Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La Fiscalía investiga la muerte de Odalis Santos como negligencia médica. A Eliud Saldaña no le preocupa el procedimiento administrativo iniciado en su contra. Impulsarán en Autlán el programa de Carril Rosa para mujeres con linfedemia. Fortalecerán producción silvopastoril en Chiquihuitán y en Los Pozos. Inauguran una exposición pictórica iconostasio no apto, esto en la Casa Universitaria, a través del Centro Universitario de la Costa Sur. La región Costa Sur se coloca como pionera en sistemas agroforestales. Hasta el 13 de julio podrán subir a plataforma sus documentos aspirantes al CU Costa Sur. Salud Jalisco aclara información sobre donación de ventiladores, no hay faltantes. La señal estatal gana oro estudiante de la preparatoria número 5 en las Olimpiadas Nacionales de Biología. Y en la señal nacional, repunte de COVID por relajamiento de cuidado entre jóvenes, dice AMLO. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 8 de julio del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, a nombre de mi compañera Gladiola Madera como periodista y reportera, de mis compañeros en los controles operativos, agradezco al ingeniero Fernando García y a nuestro continuista y webmaster Benito Villaseñor. Esta mañana de jueves 8 de julio, en el que han transcurrido 189 días, por transcurrir solo 176, ya un poquito menos de la mitad. Hemos transcurrido 189. Estamos en la semana 27 del 2021. La invitación cordial para que establezca comunicación con nosotros. Recuerde que estamos completamente en vivo y que la comunicación es ida y vuelta en este espacio. Le escuchamos a través del 38-250-31 y también al 38-265-32 a disposición. Puede enviarnos un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
La Fiscalía investiga la muerte de Odalis Santos como una negligencia médica. La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga la muerte de la joven autlense Odalis Santos Mena como homicidio culposo, debido a que existen elementos para presumir que su fallecimiento fue consecuencia de una negligencia médica. Mi compañera Diana Borbón nos tiene todos los pormenores.
La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga la muerte de la joven autlense Odalis Santos Mena como homicidio culposo, debido a que existen elementos para presumir que su fallecimiento fue consecuencia de una negligencia médica. Odalis perdió la vida este martes en la clínica Skin Piel Wellness Center. Ella acudió a la capital del estado contratada por la clínica para promover su marca. El trabajo de Odalis era someterse a un tratamiento contra la sudoración y publicarlo en sus redes sociales. Esto le ayudaría a la clínica a promover su imagen y su tratamiento en la comunidad que sigue en redes sociales a la físico-constructivista. La clínica Skin Piel, en donde falleció Odalis, asegura que el tratamiento no fue realizado, pues luego de ser aplicada la anestesia, esto por un médico acompañado de una enfermera, la joven entró en paro respiratorio. Odalis firmó una responsiva en la que aseguraba no haber consumido sustancias que pudieran tener reacciones perjudiciales. De acuerdo a la clínica, el paro respiratorio fue inmediato. La clínica atribuye el hecho a la reacción de la anestesia con esteroides anabólicos y clenbuterol. Aseguran que Víctor Carreño, entrenador y pareja de la atleta, les confirmó el uso de estas sustancias. Hasta el momento, los familiares y la clínica se encuentran en espera de recibir los resultados que emita la Fiscalía. La misa de cuerpo presente se realizará durante este jueves a las 16:30 horas en la Catedral de Autlán. Los familiares piden asistir con ropa color blanco y respetar las medidas sanitarias. Con información de Antonio Díaz, para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta situación que prevalece y que pues ha inundado esta información a través de los diferentes sitios en redes sociales, sobre todo del gremio de los deportistas, de los atletas, de los físico-culturistas que han manifestado esta pues inconformidad con respecto a los procedimientos en clínicas en donde pues se aperturan o se hacen estas invitaciones con la finalidad de que, pues en este caso, los deportistas, los atletas influencer, a través de sus redes, promocionen sus marcas. Y hay, pues esto ha trascendido ya esta noticia a nivel nacional, sobre todo en los sitios de internet, en las redes sociales, en donde se comparte esta información y el hashtag de Justicia para Odalis. Le estaremos informando al respecto del caso en esta situación, como ya escuchamos, por parte del seguimiento que ha dado la Fiscalía del Estado, que lo investiga como un homicidio culposo por la negligencia médica de dicha clínica. Tendremos más información y estaremos dando seguimiento al caso. Vamos con más información esta mañana. A Eliud Saldaña no le preocupa el procedimiento administrativo iniciado en su contra. El presidente electo dijo en entrevista para Señal Informativa que se trata de un procedimiento administrativo que no le preocupa, ya que él ha tratado de cumplir con los requerimientos a los que ha sido citado. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
El presidente electo del municipio de Tecolotlán, Eliud Saldaña, ex director de cultura del municipio, quien a raíz de no justificar el faltante de instrumentos musicales y trajes típicos de Casa de la Cultura, se inició un proceso de investigación y una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, dijo en entrevista para Señal Informativa que se trata de un procedimiento administrativo que no le preocupa, ya que él ha tratado de cumplir con los requerimientos a los que ha sido citado. Respecto a la falta de comparecencia mencionada por el titular del órgano interno de control del municipio, Eliud dijo que sí se presentó la audiencia, pero se confundió de horario.
Sí, mira, digo, de manera muy general es un procedimiento administrativo que no me preocupa en lo absoluto. Digo, no me preocupó en campaña, que fue cuando quisieron sacar el tema como para perjudicarme políticamente hablando. Y mucho menos me preocupa ahora porque, aunque es un procedimiento administrativo, yo he tratado de cumplir, inclusive comparecimos a una audiencia. No sé si fue por ahí en mayo, estuve presente, solicité que se me pusiera un abogado perito en la materia laboral, o administrativa, y el 10 de junio me volvieron a citar, acudí. De hecho, ahí hubo una confusión en el horario, yo llego a las 10:45 y la audiencia había sido a las 10. Entonces, ahí no sé, digo, pues yo obviamente acudí y está de testigo la autoridad investigadora que tiene el contralor, porque él ya no estaba ahí. Entonces, pues hasta ahí me quedé, la verdad. Digo, sí supe por nota que se interpuso una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, pero es todo lo que sé.
Respecto a los faltantes de instrumentos, dijo que estos están en manos de estudiantes. Lo que no se encontró al momento del acto de entrega y recepción fueron los papeles de resguardo que acreditan que efectivamente están en manos de estudiantes de los talleres de Casa de la Cultura.
Digo, al final fueron faltantes que no estaban las cartas de resguardo, esa es la realidad. Digo, son instrumentos que están en manos de estudiantes, y que precisamente, o sea, están en manos de estudiantes, y por eso cuando se hace la entrega recepción, no estaban esas cartas.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de nuestra primera pausa, ya son las 9:17. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo aquí desde Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3 FM y también estamos transmitiendo a través de nuestra página en Facebook de Radio Universidad. Vamos a la pausa muy breve, pero regresamos con más información para usted que nos sintoniza. Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. Impulsan en Autlán el programa de Carril Rosa para mujeres con linfedemia. La Dirección de Deportes de Autlán pondrá en marcha este programa dirigido exclusivamente para mujeres con esta condición. Las inscripciones para ser partícipes ya se encuentran habilitadas y son totalmente gratuitas. Vamos a escuchar de qué se trata con nuestra compañera Diana Borbón.
Dirigido a mujeres que padecen linfedema a consecuencia del tratamiento de cáncer de mama, el gobierno municipal de Autlán impulsará el programa Carril Rosa, que consiste en rehabilitación acuática. El director de deportes del municipio, Raimundo Landeros Burbano, dijo que se trata de un programa que se llevará a cabo en la alberca semiolímpica del Polideportivo Efraín González Luna, dirigido exclusivamente para mujeres con esta condición.
Sí, es un carril especialmente dedicado a este programa. Pretendemos que se trabaje en un horario matutino, 9 o 10 de la mañana. La sesión va a tener una duración de una hora, pero dependiendo de nuestra convocatoria vamos a decidir los días. Podrían ser martes y jueves o miércoles y viernes. Y como te digo, dependiendo de la convocatoria, nosotros podemos hacer nuestro programa de actividades, cuántos grupos podemos trabajar para que sea una sesión pues de calidad.
El proceso de inscripción a Carril Rosa ya se encuentra habilitado. Las interesadas podrán registrarse acudiendo a la oficina de la Dirección de Deportes, ubicada a un costado del Auditorio Solidaridad, asimismo al Instituto de la Mujer Autlán, Consejos Municipales de Salud o DIF Municipal. La inscripción es totalmente gratis.
Exactamente, va a ser en esa alberca semiolímpica que se encuentra en junto al Coajín, que mucha gente no la conoce. Es una alberca semiolímpica de 25 metros de longitud, 1,85 de profundidad, pero cuenta con sus escaleras de ingreso y de salida. Contamos con los filtros del protocolo COVID. Todos al momento de ingresar se les aplica su gel antibacterial, el uso del tapete sanitizante, y pues todos tienen que ingresar con su cubrebocas.
Las interesadas en participar, además de la inscripción, deberán presentar una constancia médica, una identificación oficial y dos fotografías tamaño infantil. Landeros Burbano dijo que el objetivo principal es generar una reactivación física que tenga también un impacto emocional en las mujeres participantes. Agregó que además de Carril Rosa, la Dirección de Deporte tiene en marcha distintas actividades deportivas para las y los ciudadanos del municipio, como lo son activación física para adultos mayores, clases de natación en el polideportivo, cachibol y la próxima reactivación de la escuela de tiro. Para mayor información acerca de Carril Rosa y demás actividades, las y los interesados deberán comunicarse al número de teléfono 317-38-517-88. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Fortalecerán la producción silvopastoril, esto en Chiquihuitán y también en Los Pozos. Los resultados de sus proyectos serán tomados como áreas demostrativas a fin de que el resto de productores aledaños puedan también capacitarse y replicar estos mismos sistemas de producción agrícola. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Productores de las agencias Chiquihuitlán y Los Pozos del municipio de Autlán de Navarro resultaron beneficiados de los programas de la Secretaría de Desarrollo Rural para el fortalecimiento de la agricultura y ganadería sustentable, el cual consiste en mejorar los sistemas agroecológicos con reforestación de árboles nativos, áreas de captación de agua de lluvia, equipo para producción de pastura, así como comederos y bebederos. Así lo informó Goretis Lozano Pérez, director de Desarrollo Rural del municipio de Autlán.
El programa es apoyo para agricultura y ganadería sustentable. Consiste en implementación de sistemas silvopastoriles, es mejorar los sistemas agropecuarios. Se la tiende a una área de captación de agua de lluvia. Es una cisterna con membrana, incluye también reforestación con árboles nativos, árboles forestales. Incluye un equipo que va a ser un aplicador de pastura, También incluye comederos y bebederos, y sobre todo en algunas áreas también incluye el cercado de los predios y el cercado del área de captación del agua. Esto es un para mejoramiento de sistemas agroecológicos, sobre todo que se conserven los árboles, toda la vegetación existente en el predio, y dar una mejor manejo a la ganadería.
Lozano Pérez explicó que son dos productores quienes se beneficiaron de forma directa de los recursos. No obstante, los resultados de sus proyectos serán tomados como áreas demostrativas a fin de que el resto de productores aledaños puedan capacitarse y replicar los sistemas de producción agroecológica.
Hasta ahorita directamente son dos productores, uno en cada comunidad. Pero pues eso incluye que es un área demostrativa que pues se van a beneficiar todos los productores de esas localidades. Allá en la parte de arriba en Los Pozos, pues está cercano a Aguas de Onda, Telejido Lizote y está San Francisco de Arriba, que también se va a tomar como área demostrativa. Entonces ahí estamos hablando de más de 200 productores beneficiados, o sea que estarán en concurrencia ahí en ese lugar. Ahí ya hemos llevado parcelas demostrativas con sistema milpa sustentable, frijol y otros cultivos, y pues estará manejando como área de capacitación y área de demostración también.
También en la Hierbabuena y Lagunilla se han implementado este tipo de sistemas. Los productores han tomado cursos y capacitaciones en coordinación con personal de la Junta Intermunicipal para la Conservación Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Gira. Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias, Antonio, por la información. Inaugura la exposición pictórica de Iconostasio No Apto, esto en Casa Universitaria. Vamos con todos los pormenores con mi compañera Diana Borbón.
Como parte de las actividades de la Agenda Cultural Cu Costa Más Cultura, el Centro Universitario de la Costa Sur inauguró en las instalaciones de Casa Universitaria la exposición pictórica Iconostasio No Apto, del maestro Francisco Javier Martínez Ortiz. Durante el evento que se llevó a cabo durante la tarde de este martes, el creador de la obra artística agradeció al Centro Universitario por el espacio brindado y la invitación a realizar la exposición.
Y bueno, sobre la muestra, pues hace años yo asistí algún tiempo al taller de Marisela Campos, una escultora restauradora de Guadalajara, que tiene su taller por Atemajar, y aprendí la técnica de bola de hoja, y como que eso me marcó mucho, me influyó mucho. A partir de ahí, la primera obra que se me ocurrió, que van a ver por aquí, es un poema de Jaime Sabines que se llama El Dolor, y esa la presentamos ya hace años, aquí mismo en la UCLAN, en una exposición en la prepa, porque la prepa todavía estaba aquí en el Centro Universitario. Y a partir de ahí, esa fue como la semillita, y luego ya haciendo reflexiones, empecé a ver personajes que de una o de otra manera me influyen o me gustan o sigo, y bueno, pues hay que juntarlos. Y así es como nació esa ocurrencia del iconostasio no apto, que es el iconostasio, pues es lo que aquí llamamos altar o retablo en las iglesias, pero en las iglesias bizantinas, que no utilizan escultura religiosa, utilizan solamente pintura. Y bueno, pues no apto, pues ustedes ya van a ver el santoral, entonces ya van a ver por qué no es apto. Por si viene acá el señor obispo y dice, esos no son santos. Pues bueno, por eso no es tanto, ¿verdad? Y bueno, pues espero que les guste. Y muy agradecido de que me hayan invitado.
La exposición pictórica consta de 20 retratos pintados al temple sobre tabla y combinados con acabado de oro. En ella se pueden observar distintos personajes como lo son Lila Downs, Jaramar Soto, Carmen Aristegui, Salvador Dalí o Frida Kahlo. Estará disponible hasta el 22 de julio en horario de las 10 a las 14 horas y las 17 a las 19. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Déjeme comentarle que las personas aún están preguntando en dónde se encuentra el punto de vacunación para los días jueves y viernes para personas de las edades de 30 a 39 años. vacunación contra el COVID-19. Se cambia el punto de vacunación, como ya lo mencioné, para el día jueves 8 y viernes 9 de julio. Será en la cancha de cachibol del DIF municipal. La entrada es por la Casa de la Cultura, ubicada aquí por Avenida Hidalgo. Bueno, ahí tiene usted el cambio de sede del módulo de vacunación para que usted esté informado y acuda oportunamente a recibir este biológico. Recuerde que el frente lo estamos haciendo todos y hay que estar vacunados. Este sector de la población al que corresponde en esta ocasión a personas de 30 a 39 años. Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. La región Costa Sur se coloca como pionera en sistemas agroforestales. Es mi compañera Gladiola Madera que nos tiene los pormenores.
Las regiones Costa Sur y Sierra de Amula se colocan como pioneras en la implementación de sistemas agroforestales para la producción ganadera. Así lo indicó el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Jesús Juan Rosales Adame.
Se está trabajando fuertemente en promover una ganadería sostenible, que es una forma de manejo de recursos que ha estado muy señalada de generar impactos en el ambiente, pero hoy se está trabajando con esto y afortunadamente tenemos grandes esfuerzos tanto en el ayuntamiento como en ayuntamientos vecinos aquí en la región que están trabajando en esta temática, ¿no? Y me parece que es algo importante que nuestros ciudadanos deben de conocer, porque los ganaderos están trabajando fuertemente en quitarse ese estigma de que son los malos de los sistemas productivos y están tratando de mejorar esas formas de producción de leche o de producción de carne, que es lo que más se produce en esta región.
El especialista del Departamento de Ecología y Recursos Naturales explicó que este tipo de sistemas, donde se combinan leñosas, cultivos y ganado, además de aportar alimentos sanos, permiten el cuidado de los recursos naturales.
Tanto en Autlán como en toda nuestra costa sur, tenemos muchos sistemas que los productores han estado desarrollando desde hace mucho tiempo, y yo creo que es importante que nuestros ciudadanos sepan que existen mujeres y hombres que han estado manteniendo estos sistemas, y que una de las cosas que podríamos hacer es comprar productos que ellos están desarrollando para nosotros. En lugar de andar comprando cosas que vienen de fuera, me parece que hay muchas cosas que nosotros podríamos aportar como ciudadanos para mantener estos sistemas y para incluso lograr alimentos mucho más sanos. Y sobre todo porque los ganaderos y los productores agrícolas y todos están, me parece, haciendo muchos esfuerzos para seguir manteniendo su actividad.
El investigador recalcó que ante el reto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, es importante valorar y gestionar este tipo de sistemas que aumentan entre los productores y productoras de la región. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Las autoridades de salud están informando acerca de la necesidad que se tiene con respecto a seguir cuidándose por el tema del COVID-19. Quiero mencionarle que los casos no se han terminado, ha habido ya pruebas que se han aplicado y han salido positivas, y es importante que atendamos a esta recomendación por parte del Consejo Municipal de Protección Civil y de Salud aquí en el municipio. Continuar con las medidas que ya conocemos, el uso de cubrebocas. Ha habido casos que han estado ya saliendo positivos en estos últimos días. Le estaremos precisando la información más adelante de los casos ya confirmados en esta jurisdicción. Sin embargo, es oportuno hacer el llamado a la ciudadanía para que continuemos cuidándonos, recordarle a usted el uso del cubrebocas, el uso de gel, la sana distancia, evitar lugares en donde haya una gran cantidad de personas. Pero bueno, estas medidas ya las conocemos, no hay que hacer caso omiso, no se ha terminado la pandemia, aún continúa y los casos se están presentando. Estos últimos días, estas últimas semanas ha estado repuntando y es necesario informar a la ciudadanía para que se tomen las medidas de precaución. Le tenemos más información esta mañana, son las 9:34. Prácticamente iremos a nuestra pausa para identificarnos, pero regresamos con más.
En entrevista.
Avanzamos con la información. Esta mañana saludamos a la psicóloga Carmen Aida del Toro Lomelí. quien nos habla acerca, nos hablará acerca de los círculos de lectura para adultos mayores. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, mi estimada Elia, muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Carmen, ¿nos puedes compartir, por favor, acerca de estos círculos de lectura, de qué se trata y cuál es la finalidad?
Claro que sí, Elia. Mira, es que es bien importante que tomamos en cuenta que la libroterapia, como le llamamos los psicoterapeutas, es una herramienta muy útil que utilizamos para todas las personas que son consumidoras de la terapia, que vienen a trabajarse a sí mismos. Y es una herramienta que es muy práctica porque nos ayuda a agilizar mucho los temas que estamos manejando. Los círculos de terapia son más terapéuticos aún, porque eso hace que las personas encuentren diversidades de pensamientos, diversidades en las formas de sentir, diversidades en las creencias también, y coincidir con otras formas en la vida, ¿no? Entonces, hacerlo te ayuda mucho a cuestionar, a cuestionarte, lo cual hace que nos estemos actualizando de nosotros mismos con mucha frecuencia. Y el círculo de lectura, mi estimada Elia, pues rompe el aislamiento que podemos tener de repente, y sobre todo también ahora que estamos en tiempos COVID, donde ya hemos estado un tanto cansados del aislamiento, también nos ayuda, ¿no? Empieza a hacer una recuperación en un sentido social, enriquece por lo mismo que la diversidad que el grupo maneja en este círculo. Es algo que, bueno, aprendemos todos de todos, ¿no? Estamos viendo las formas de pensar con esta misma diversidad. Y bueno, pues hace que tengas muchos más puntos de vista y que vivamos con más empatía hacia todas las personas también. Una de las cositas que podría compartirte de lo que hace este círculo. Vamos a iniciar uno aquí en Autlán, que estoy manejando yo. Este es solamente cupo limitado por tiempo COVID en el que estamos. Y somos 20 personas, ¿no? Nada más estamos dando ingreso a 20 personas con todas las medidas de precaución, con la sana distancia, todo sanitizado, para que empecemos a ya poder plantear lo que es el círculo de lectura. Hay personas que tienen miedo o ciertos temores o ciertos mitos hacia los círculos de lectura. Y sí me gustaría abordar alguno de ellos, porque, por ejemplo, a veces uno de ellos es, híjole, es que todos van a saber más que yo. Y de seguro son personas muy estudiadas, ¿no? Y la verdad es que no, es que los grupos son tan diversos que pueden ser profesionistas, pueden no serlo, pueden ser desde ama de casa o con diferentes labores. Y eso es lo que vuelve muy interesante también al círculo de lectura. No tenemos que saber grandes conocimientos. Todos, tenemos en cuenta que todos y todas tenemos nuestros saberes, desde lo que nos toca hacer, desde donde estamos, y que desde ahí podemos compartir mucho, y esa es la parte importante finalmente, ¿no? O también el otro de los mitos es, de seguro van a leer muy a prisa, y son personas que tienen que leer tantas palabras por minuto y cosas por el estilo, ¿no? Pero la verdad es que tampoco es el objetivo del círculo de lectura que estoy en este momento promoviendo. Tiene que ver más con la parte de disfrutar lo que leo, de conectarme con lo que leo, de estar en sintonía con esto. Y no nos interesa si se lee muy rápido o se lee muy lento, ese no es el objetivo, ¿no? Sino simplemente hacer el disfrute de la lectura en sí. Claro. Y otro de los mitos también es, es que hay, algunos dicen, ah, está bien que vaya porque así me obligo a leer. Y digo, no, es que tampoco no es el camino de entrada, ¿no? No hay que obligarnos a leer. Leer es una parte que tú puedes aprender a disfrutar, a conectarte, y que tomemos en cuenta que un libro es un mundo que se te abre. Y en este mundo que se te abre te da la posibilidad de crecerte, ¿no? De expandirte finalmente. Entonces, no, el objetivo tampoco no es obligar a las personas a leer, incluso tampoco formará parte del objetivo del círculo en tener que ponerle un libro a fuerza. En estas reuniones hacemos votaciones para ver cuáles son los intereses diversos de lectura, y sobre eso nos movemos, sobre el interés del mismo grupo en sí. Entonces, creo que son caminos favorables en los que las personas pueden ir descubriendo el mundo de la lectura.
Bien, Carmen, bueno, quiero hacer una precisión. Yo dije círculo de lectura para tercera edad. Es para adultos, ¿verdad? Todos los adultos.
Es para adultos.
Para adultos, hago esa precisión.
A partir de 20 años en adelante.
A partir de 20 años. Y no precisamente tendrán que ser expertos o que sean lectores asiduos, o que pueden ser que estén iniciando con el gusto por la lectura, Carmen, o a quiénes son los que pueden asistir a este círculo.
De hecho, tengo alguien que ya se inscribió y me dice, es que yo nunca he leído un libro, pero ahora estoy en otra etapa de mi vida y quiero empezar a hacer cosas nuevas. Entonces aquí, aunque tú hayas leído muchos libros o no hayas leído ninguno, puedes ingresar al círculo de lectura, porque como vuelvo a decir, dentro del círculo vamos a estar haciendo dinámicas que favorezcan justamente el enriquecimiento personal a través de la lectura, y esto va a ser importante, el permitir conocernos, socializar más, ¿no? Incluso también, Elia, puedo recomendar como terapeuta familiar que algunos padres vengan con sus hijos adultos también. Una buena forma hasta de hacer una convivencia, de empezar a conocerse más, de tener un acercamiento más amoroso, en donde puedan revisar sus formas de pensar, revisar sus formas de sentir y compartírselo. Y creo que también esto hace que se logre más el respeto entre los mismos integrantes, fortalece la unión, por ejemplo, amplía el criterio de ellos y empieza pues simplemente a fomentar el amor por los libros también.
Claro, claro. Entonces,
incluso recomendaría, aparte de que sean familia, algunas personas tienen problemas con los niveles de concentración, ya sea porque tienen un TDA o porque traen mucha ansiedad. Y para esa ansiedad también es un buen momento de ingresar al círculo de lectura, porque te va a ir ayudando, como el objetivo ya dijimos no es leer a prisa y conocer y saber mucho y todas estas partes, es simplemente aprender a conocerme a mí, a conectarme con otros, empezar a digerir con esa calma, con esa paciencia cada palabra. Es una buena forma de empezar a calmar mi ansiedad, una buena forma de empezar a tener con estrategia y con acompañamiento de todos, una manera de empezar a entender el mundo de las palabras, ¿no? Entender el mundo de la tranquilidad a través de la lectura. Incluso te comentaba hasta personas que tienen TDA que les cuesta mucho trabajo la concentración.
Claro.
Y que dicen, ay, Carmen, que yo siempre he querido leer un libro, no sabes cuántas veces lo he intentado, pero nomás no me puedo concentrar. Leo y leo y leo la misma página y como que no me concentro y no entiendo de qué están hablando. Es una forma de hacerlo de manera con acompañamiento, con las pausas y los tiempos necesarios de todos y todas los que integraremos el círculo. Y que bueno, esto ayudará sin duda alguna.
Carmen, sabemos que la lectura pues es un hábito. Y a veces podríamos decir que ya no, o que no, bueno, nunca es tarde, pues, para comenzar un buen hábito. En ese sentido, ¿cómo podríamos atender a esta disciplina también de este hábito por la lectura?
Claro, es una buena forma de entrada con el círculo. Mira, de hecho, vamos a estar reuniéndonos cada 20 días. Cada reunión va a constar de una sesión de 2 horas, porque, bueno, siempre 20 participantes es un número que hay que darle su tiempito, ¿verdad? Entonces cada 20 días nos vamos a estar reuniendo y no necesariamente se va a tener que leer un libro cada 20 días. Eso se va a establecer los ritmos y tiempos del mismo grupo. Y me parece que es una forma en la que va a ir despertando este interés también en lo individual de ir tomando tu librito en donde quiera que tú te encuentres, ¿no? A veces hacemos demasiado uso de las tecnologías en los jueguitos o en las redes sociales, porque no sabemos incluso cómo entretenernos mientras estamos quizás esperando una cita médica o mientras estamos esperando a ser atendidos, no sé, imagínate en una estética o algo por el estilo. Y bueno, pues este libro es un gran amigo y un gran acompañante que puede dejarte un saborcito de boca muy diferente, con aprendizajes muy distintos y con un crecimiento bastante fuerte en cuestiones de criterio, de simplemente acomodarlo con lo que tú vives del día a día. Y es una buena forma de empezar.
Carmen, ¿qué es lo que hará distinto a este círculo de lectura de los que conocemos? ¿Serán otras técnicas, otras estrategias para pues tomarle ese gusto a la lectura? ¿O cuál es la idea pues de este círculo?
Sin duda, mira, el concepto es, bueno, tengo una librería que se llama Libroterapia. Y a través de esta Libroterapia se están haciendo estos círculos de lectura. Entonces van a estar dirigidos por mí, que sabes, soy psicoterapeuta.
Sí.
Y vamos a estar apostando a la parte de, no solamente de estar en contacto con los libros, sino de hacer mucho crecimiento personal. Entonces estará muy guiado desde la parte terapéutica para un crecimiento simplemente personal, pero la gente no va a estar al mismo tiempo en terapia, ¿me explico? Porque no va a ser como un grupo de ayuda al que vienen y exponen sus situaciones personales y todo.
Así
que al final de cuentas, el día, pues todo termina develando una piececita de nosotros y eso también será algo rico, ¿no?
Claro, hasta por el gusto de los libros, ¿no? Por la lo que se elija ahí para compartir y para leer, ¿no?
Así es. Y lo que cada quien interprete, piense, y su manera de mirar el libro.
Muy bien. Bueno, ¿cuándo inician estos círculos de lectura y tendrán algún costo de recuperación? ¿Cuál es la dinámica en ese sentido?
Sí, nuestro círculo comienza el jueves 29 de julio a las 6 de la tarde en la Unidad de Especialidades Médicas Sur. El teléfono que pongo a disposición, porque como mencioné, va a ser cupo limitado, si es importante que se inscriban, es el 317-38-207-42, o bien pueden mandar un mensaje vía WhatsApp al 317-38-510-75, y la cuota es muy simbólica, la verdad es que es básicamente para así hacer el uso de las instalaciones, mueblería, barra de café que se va a proveer a las personas. Son 50 pesos cada reunión por persona.
Muy bien. Pues bueno, si desean más datos de este círculo de lectura, será a través de estos medios donde puedan obtener más información. Muy bien, Carmen, pues algo más que debas compartir con nuestro radioescucha sobre este círculo de lectura para adultos.
Que no le tengan miedo, que es una gran oportunidad, incluso simplemente por tener una experiencia diferente en nuestro día a día, ya con eso le sumamos, y que es una buena oportunidad para empezar quizás a empezar a gestionar un montón de cosas personales, además de este amor por la lectura, de este amor por los libros, y que están más que invitados en un grupo que se les va a acoger y que va a estar muy cuidado en cuestiones de respeto, de escucha y de saber interactuar entre unos con otros.
Perfecto. Pues bueno, ahí está la invitación a este círculo que comienza el próximo 29 de julio.
Así es, es correcto.
Muy bien, Carmen, pues algo más que tú quieras compartir para finalizar. Sí.
Pues les mando un abrazo, que sean bienvenidos y que estoy a sus órdenes para poderlos orientar en la información que soliciten, Elia.
Perfecto.
Y muchas gracias a ti también y a todos los que nos escuchan.
Gracias. Un abrazo, Carmen.
Hasta igualmente.
Bien, pues hemos escuchado a la terapeuta Carmen Aida del Toro Lomelí, quien nos hace esta invitación al Círculo de Lectura para Adultos, que está convocando, y la sede es en Medical Sur, aquí en el municipio de Autlán. Si usted desea más información, puede llamar al 317-38-207-42. Es cupo limitado, recuerde, para 20 personas. Vamos a más información.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión contamos con la colaboración de la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica del Centro Universitario del Sur, allá con sede en Ciudad Guzmán, y es colaboradora en este espacio. La escuchamos atentamente, maestra Rosa Eugenia. Muy buenos días.
Estimados radioescuchas, este país, como cualquiera que se jacte de ser democrático, necesita del periodismo libre. Un ejercicio informativo que sea observador de la realidad nacional y que dé cuenta de lo que pasa a través de la mirada, la experiencia, la investigación y el contraste de lo que sucede, y con la aplicación de los valores de interés noticioso y las normas éticas del periodista y deontológicas del periodismo, se considera merece darse a conocer. ¿Quién tiene la verdad? Un amigo mío que es filósofo dice que la verdad es una bailarina coqueta que desarrolla su danza en un centro nocturno para hombres donde nadie puede tocarla. ¿Cuántas verdades hay? Me atrevo a decir que tantas como actores están involucrados en los sucesos cotidianos. Por ejemplo, en una disputa familiar, la madre y la hija adolescente tendrán cada una su punto de vista opuesto, y seguramente las dos podrán dar elementos para asegurar que cada quien es poseedora de la verdad. Los buenos periodistas saben de entrada que la objetividad no existe en el periodismo, como tampoco se da en ningún ámbito profesional del desempeño humano, porque la característica de humanidad, de sujetos que somos, nos hace subjetivos. Los periodistas con preparación sabemos que a lo más que podemos aspirar es a conocer cómo somos e identificar nuestras pasiones, tendencias y debilidades. Y una vez que lo hacemos, tratar de ser lo menos subjetivos posible al desempeñarnos en nuestro trabajo de informar. Es un ejercicio de honestidad, de humildad, basado en el autoconocimiento. Es por eso que ayer, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana, me hizo recordar esta filosofía de honestidad que debe prevalecer en el periodismo. Claro que no todos los periodistas la siguen. Por supuesto que hay tendencias, debilidades y otros sesgos en el tratamiento de la información. Pero eso no le quita ni un ápice de importancia a la necesidad de la labor informativa para la democracia de un país. Nadie puede ostentarse como el tenedor o el guardián de la verdad. Al menos, no lo puede hacer ningún ser humano porque su condición natural afecta la visión de la realidad. Ni siquiera el presidente de la República. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la señal universitaria de esta mañana. Gana oro estudiante de preparatoria 5 en Olimpiada Nacional de Biología. Si muchas más personas estuvieran inmersas en la biología, seguramente habría un mayor respeto hacia la naturaleza. Esta es una de las ideas que Ana Laura Gómez Robles tiene más presente que nunca. Esto tras haber obtenido oro en las Olimpiadas Nacionales de Biología, ya en su 30ª edición. La estudiante de la Preparatoria 5 del Sistema de Educación Media Superior del CEMS de la UDG, quien pasó a quinto semestre, se dijo contenta, sobre todo de haber alcanzado dicho premio en noviembre del 2020, pues no solo le implicó un reto, sino también pues obtener conocimientos al respecto de su participación. La próxima contienda se realizará de forma virtual con sede en Costa Rica durante la primera quincena de septiembre, y ahí la joven de 16 años representará a México junto con 4 bachilleres más, originarios de varias entidades de la República. Detalló también que su área favorita de la biología es la genética y la biología molecular, pues incluso tiene la intención de estudiar medicina o biociencias. Dijo, me gustaría especializarme en áreas de la genética para realizar investigación, así lo compartió la estudiante. También recomendó a otros jóvenes que participen en este tipo de retos, porque ayuda a sembrar la semilla del conocimiento sobre investigación, a ser críticos, obtener habilidades, y bueno, que estas habilidades ayudan durante el desarrollo de su carrera profesional. Es información que comparte la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Salud Jalisco aclara información sobre donación de ventiladores y dice que no hay faltantes. El organismo público descentralizado de Servicios de Salud Jalisco aclara que la mayoría de los ventiladores donados para la operación del Hospital Ángel Leaño ya fueron reasignados a otras unidades médicas, por lo que no hay faltantes, lo aclaran. En total contaban con 19 ventiladores para pacientes durante el comodato firmado con el nosocomio privado, de los cuales 14 fueron asignados a otros espacios y 5 están en su almacén. De acuerdo con la página de internet de Coronavirus Jalisco, 35 aparatos fueron entregados al Ángel Leaño, pero a través de una ficha informativa, el OPD corrige que solo operaron esos 19. La diferencia de 16 aparatos se debió a que 10 no llegaron al hospital, por lo que rectificarán la información en la página web. Es información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Repunte de COVID por el relajamiento de cuidado entre jóvenes, sobre todo, dijo AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los repuntes de casos de COVID se vinculan al relajamiento de cuidados en los jóvenes. En conferencia de prensa matutina, en la que se habló del plan para concluir la vacunación en los municipios fronterizos en los primeros días de agosto, el mandatario ponderó la ayuda de la vacuna, sobre todo en la gente mayor. Llamó a quienes no se han vacunado por temor a alguna reacción a repensar el tema, porque la vacuna sí ayuda mucho y sí protege. En cuanto a los menores que han quedado huérfanos a causa de la pandemia, señaló que el gobierno tiene un programa de apoyo a familiares víctimas de COVID manejado por el DIF. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La pandemia deja al menos 4 millones de muertos en el mundo. La pandemia de COVID-19 ha dejado más de 4 millones de muertos registrados oficialmente, lamentó el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a escuchar esta información con respecto al tema.
El mundo superó los 4 millones de fallecimientos por coronavirus oficialmente reportados. Así lo anunció el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
El mundo se encuentra en un punto peligroso de esta pandemia. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas.
La pandemia está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones sanitarias. La organización pidió extrema precaución a los países que levanten las medidas sociales y de salud pública en este momento, porque eso traerá consecuencias. Y afirmó que la transmisión del virus aumentará independientemente de las altas tasas de vacunación.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de 8 de julio. La Fiscalía investiga la muerte de Odalis Santos como negligencia médica. A Eliud Saldaña no le preocupa el procedimiento administrativo iniciado en su contra. Impulsan en Autlán el programa de Carril Rosa para mujeres con linfedemia. Fortalecerán la producción silvopastoril, esto en Chiquihuitán y en Los Pozos. Inauguran la exposición pictórica de Iconostasio No Apto en la Casa Universitaria. La región Costa Sur se coloca como pionera en sistemas agroforestales. Salud Jalisco aclara información sobre donación de ventiladores y dice que no hay faltantes. En la señal estatal gana oro estudiante de la preparatoria 5, esto en las Olimpiadas Nacionales de Biología. Y en la señal nacional el repunte de COVID por el relajamiento del cuidado entre los jóvenes, así lo dice el presidente de la República. La pandemia deja al menos 4 millones de muertos en el mundo. Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo le deseo que tenga un excelente día. Quédese con nosotros en nuestra frecuencia de Radio Universidad con nuestra programación habitual. Me despido a nombre de todo este gran equipo humano que lo ha hecho posible con esta frase del escritor y novelista Jean Paul. Dice: el recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser nunca expulsados. Que tenga usted muy buenos días. Nos escuchamos el día de mañana con más información.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.